CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Internacionales.
Reflexiones de la séptima cumbre de las Américas, organizado por el Instituto de Estudios de América Latina.
Martín Granovsky, periodista y columnista del diario Página 12.
Muchas gracias, gracias a los compañeros por la invitación. Gracias a los que están allí por la asistencia y tal vez incluso por la paciencia. El tema de las cumbres, entro de lleno en el punto, tratando de no repetirme con Oscar, que tal vez repitamos algo. El tema de cumbres como la séptima cumbre de las Américas, como esta cumbre, que es una cumbre en todo caso tan especial, aunque por otros motivos, como la del 2005, tiene algo de especial. Aquella fue la bolilla negra de ALCAP, porque finalmente no hubo, como la resolución iba a ser por consenso, y el consenso tuvo la bolilla negra de 5, como recordaba Oscar recién, que eran Mercosur más Venezuela, es decir, el Mercosur actual, fíjense ustedes. Eran los 4 de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, más Venezuela en aquel momento. Esos 5 le pusieron bolilla negra a cualquier decisión que se tomara, con lo cual la decisión fue no. No hubo un anti-ALCA en realidad. Yo creo que es más interesante todavía Mar del Plata. Mar del Plata impidió que el ALCA se formara. No es que el ALCA se formó y después hubo un no. No, el ALCA no se pudo formar por el consenso, en algunos casos activo y en otros pasivo, de América Latina, de la mayoría de los países de América Latina, con una minoría muy activa que, contando entre otras cosas con el país anfitrión y con su presidente Néstor Kirchner, puso esa bolilla negra a que el ALCA figurara en un documento final del que yo supongo, si hacemos una encuesta acá, muy pocos nos acordaremos. En ese momento se iba a discutir sobre el trabajo. La Argentina ya estaba contenta porque el tema del trabajo figuraba en un documento interamericano. Pero el problema es que en algunos de los parrafitos, aparte del trabajo, había comercio. Y no solo había comercio, sino como interpretaron muchos de estos 5 gobiernos de América Latina, los presidentes eran Kirchner, Lula, Chávez, Duarte Frutos y Tabaré Vázquez, como interpretaron, eso no sería solamente un acuerdo comercial, sino una forma de diseñar las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos y dentro de América Latina, que tenía aspectos jurídicos, de patentes, tecnológicos, estratégicos militares, una manera de situarse frente al mundo. Porque en aquel momento también, Bush, hijo, presidente de los Estados Unidos, dijo, y en aquel momento parece que quedó más o menos deslucido, pero no estaba diciendo cualquier cosa. También el argumento fue China. Ojo que si no firmamos esto, China está creciendo y nos va a comer a todos juntos. No lo dijo con esas palabras, yo lo estoy diciendo más vulgarmente, por supuesto. Pero en aquel momento apareció. Pese a eso, América Latina opta, por un lado, por esa bolilla negra a un área que no iba a ser solo de libre comercio, sino de sujeción y dominio político estratégico, y opta entonces por una diversificación de su política exterior, en términos de la política exterior de cada una de las naciones y en términos de la política exterior de las naciones tomadas como conjunto, como bloques, en aquel momento el Mercosur, después UNASUR, luego la CELAC, diferentes anillos, el ALBA, por esos días también. Me parece que lo peor que uno puede hacer, o una de las peores cosas puede hacer ante cumbres como esta, es analizar quedándose en la comodidad intelectual. Entonces la cumbre pasaría a ser la última maravilla del mundo, es una la cumbre esta, la del 10 y 11 de abril, o la última maravilla del mundo, o subvalorarla. Esta es una cumbre como cualquiera, también uno podría decir, no hay ninguna novedad, y en realidad me parece que la historia no se agota con una cumbre, pero que hay hechos históricos. Y hay hechos históricos por lo importante. Esta es la primera cumbre en la que Cuba participa después de su expulsión, no de América Latina. Cuba queda en soledad respecto a Estados Unidos, pero no queda en soledad respecto de América Latina, o por lo menos no queda en soledad todo el tiempo respecto a América Latina. No solo de los pueblos, sino durante muchos trechos, y el último es el más importante, de los gobiernos, y tampoco respecto de países importantes de Europa o de la propia América del Norte. Y entonces hay un hecho histórico que se produce dentro de un ciclo muy largo. Yo prefiero hablar de procesos históricos y ciclos largos. El discurso de Raúl Castro en la propia cumbre, que yo recomiendo leer no solo por su contenido político sino por su contenido histórico, arranca prácticamente en la enmienda Platt. Arranca en la independencia de Cuba, que es independencia de Cuba respecto a España. Yo no voy a cometer la arrogancia de dar ni siquiera una clase breve sobre historia cubana delante del compañero embajador de Cuba, pero me parece que la referencia a esto es ineludible. Cuba arranca en aquel momento peleando por su independencia, no por primera vez, había comenzado en 1868 respecto con el levantamiento de Céspedes, que además libera a sus propios esclavos del ingenio azucarero. Respecto a España, ya teniendo el fantasma de los Estados Unidos, no como un fantasma etéreo y abstracto, sino como un jugador real. Porque Cuba es América Central y el Caribe, y me parece, nosotros tenemos experiencia del tipo de trato con los Estados Unidos, de una manera en Sudamérica, casi excluiría Bolivia, que me parece que se parece más en eso a las experiencias de América Central, pero no tenemos la experiencia colonial directa con los Estados Unidos. Tenemos experiencias neocoloniales, experiencias imperialistas, experiencias que tienen que ver con el capital financiero, obviamente experiencias que llegaron a las intervenciones militares y a los golpes, desde el golpe en Chile contra Salvador Allende hasta la instrumentación o la participación en la instrumentación del Plan Cóndor en las dictaduras del Cono Sur. Ahora, me parece que hay que poner esto también en una perspectiva de América Central y del Caribe. Y en esa perspectiva, Cuba y la Revolución Cubana terminan siendo una rareza. Porque cuando uno habla de patio trasero puede quedarse en discursos, pero en la Argentina. Pero cuando uno habla de patio trasero en América Central y el Caribe, es el patio trasero, es el patiecito donde va la basura y es un territorio propio, por lo pronto, y yo hago lo que quiero con ese territorio propio. Y no es un tema discursivo, es un tema práctico. Están los años de intervención en Haití, está la enmienda Platt con el derecho a intervenir en Cuba, está la invención de un país para hacer un canal, como el caso de Panamá, y está en todo caso las condiciones muy parecidas a las de la enmienda Platt, que convierten, entre comillas, en constitucionales los derechos a intervención norteamericana en caso de disturbios, desorden o muy parecido en todo caso al decreto sobre Venezuela, finalmente, amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, que son incluidas dentro de una categoría, por supuesto, unilateral, y que además permiten retaliaciones. Por eso digo, no es un tema discursivo. Si uno usa una categoría que es una categoría diplomática, la usa porque históricamente esa categoría sirvió para eventuales tipos de retaliaciones, que pueden ser comerciales, militares, estratégicas, de discriminación de diferentes tipos. No me quiero extender, pero ¿cuál es la Cuba que participó, si uno tuviera que hacer una síntesis muy apretada, en la Cumbre de las Américas? ¿Es esta Cuba de Martí, de Fidel Castro, de Céspedes, del Che, de Camilo Cienfuegos, del pueblo cubano resistiendo? No, porque los cubanos, igual que los argentinos, los brasileños, los uruguayos o los bolivianos, hayan hecho siempre todo bien y lo que correctamente o lo que para sus propios intereses convenía. Digo, resistiendo por un lado bloqueo y resistiendo algo que en Cuba se percibe mucho, o tratando de sobreponerse a algo que en Cuba se percibe como algo muy pesado, que es el famoso periodo especial. Estoy dando solamente ejemplos. Participando de lo que algunos llamaron Revolución Socialista de Liberación Nacional, un hecho raro en la América Latina de 1959, sobre todo. 5 años antes había sido la intervención en Guatemala y el golpe contra Jacobo Arbenz, 1954-1959. Las fechas son muy cercanas. Me parece que si uno pone en perspectiva histórica, había sido 1955 la Revolución Libertadora en la Argentina, 1954 Getúlio Vargas, que se pega el tiro, pero no se pega el tiro porque solamente entra en depresión en Brasil, digo, después de una conspiración. Cuba es, digo, los cubanos tienen por lo menos hoy, y desde hace un buen tiempo, Y antes era más mezclado, algunos tenían y otros no lo tenían, dicho de manera absolutamente fraternal. La modestia y el cuidado de presentarse. Nosotros hacemos lo que queremos hacer, lo que podemos hacer con nuestros objetivos. Cada país y cada pueblo trata de construir su propio modelo de desarrollo con justicia. Y hay una cautela, una prudencia y un respeto hacia la experiencia de cada uno. Pero me parece entonces que sin fijar modelos, hay algunos elementos comunes a los deseos y a las aspiraciones de América Latina, desde siempre y acentuadas, porque en muchos lugares de América Latina que no eran, pasaron a ser no una posibilidad, sino un ejercicio cierto, o por lo menos parcialmente cierto. Chicos que no piden, chicos que no trabajan. Uno en Cuba no ve chicos pidiendo, uno en Cuba no ve chicos trabajando. En algún caso puede ser, pero es muy raro. El que fue tiene que hacer memoria, y el que no tiene que leer, y le va a costar encontrar casos. No es poco. Además de la salud y la educación gratuita. Pero parece que la salud y la educación gratuita quedan a veces como estereotipos y se repiten, y a mí me parece que el otro significa algo. Significa algo. Ustedes sabrán, muchos de ustedes son educadores, son dirigentes docentes, sabrán mejor que yo qué significa chicos no pidiendo y chicos no trabajando, hasta cuando pueden trabajar o estudiar, en todo caso, hasta los 18 años, como realidad a lo largo de casi 60 años. Lo que significa en términos de autoestima individual y lo que significa en términos de autoestima colectiva. Uno podría decir, podría ser pesimista sobre América Latina y podría ser optimista sobre América Latina. Yo prefiero ser optimista, pero en todo caso me parece que racionalmente es mejor hablar de datos. Los deseos están claros, los deseos de todos los que estamos aquí están claros, pero me parece que es mejor y más útil en todo caso hablar de datos. Y la experiencia habla de ciclos largos, justamente, de que las cosas funcionan cuando se afrontan políticamente las dificultades y los desafíos, cuando son tomadas como desafíos. En todo caso, además, porque no hay faros, no hay vanguardias, no hay nadie que tenga la solución comprada. Cuando digo nadie, es nadie, ningún pueblo, ningún país. Pero hay experiencias, y cuando hay experiencias hay historia, y cuando hay historia hay posibilidad de hacer balance, posibilidad de hacer análisis, y posibilidad de extraer experiencias realistas. Ejemplo, Cuba no está exportando médicos como si fuera una mercancía. Obviamente a buena parte de la sociedad cubana esto le sirve, porque hay un ingreso de divisas. Eso está clarísimo y me parece necio no decirlo y no reconocerlo. Pero esto no es lo fundamental. Hay un factor solidario muy importante que se traduce que en algunos pueblos de Brasil hay médicos cubanos, a pesar de la oposición de las corporaciones médicas brasileñas que se opusieron a la llegada de médicos cubanos, pero al mismo tiempo no quisieron ocupar, en términos individuales, los lugares que ocupan los médicos cubanos. Digamos que hay una cuestión solidaria al lado de una cuestión práctica. Y a mí me parece que cuando las dos cosas se combinan, tiene una enorme fortaleza. Cuando se combinan ideales y realismo, las cosas en política tienen una enorme fortaleza. Al mismo tiempo, Cuba está haciendo su proceso de actualización. Yo no sé cuáles serán los ritmos, cuáles serán las formas, en qué juega ese proceso, y me gustaría escuchar al compañero embajador, supongo que a ustedes también, en qué juega en ese proceso la cumbre. No, uno no percibe la idea de que estemos frente a una implosión y tampoco frente a la inmovilidad. Yo descartaría cualquiera de las dos cosas en ese proceso de actualización, que es social, es económico y es político. Muy pronto, por ejemplo, ya no habrá un Castro al frente de la presidencia del Consejo de Estado o de gobierno de Cuba, lo cual ya en sí mismo será una novedad, o en todo caso el símbolo de una novedad. ¿Cuáles serán los ritmos? Porque tal vez lo que pase es que entonces todas nuestras experiencias, con lo que ya está pasando, todas nuestras experiencias sean útiles. Y si Cuba aporta médicos y esa experiencia de chicos que no piden y chicos que no trabajan, Tal vez nosotros tengamos que aportar tecnología agropecuaria, tecnología cooperativa, ayuda en el desarrollo de un sector público, social, no privado, no capitalista, por lo menos en el sentido tradicional de la palabra. Porque si no, lo que haremos, como militantes argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos o bolivianos, es mirar. Y me parece que si hay una cosa que la experiencia de América Latina demuestra y que la cumbre puso de manifiesto, es que este tipo de procesos históricos se encarnan en gente. Que mirar no alcanza, y que las veces que simplemente miramos, y esto no quita el deber previo de analizar, las veces que simplemente miramos, alguien se quedó sin ayuda solidaria, sin un instrumento, sin la posibilidad de desarrollarse. Si ustedes no leyeron a Martín no es muy leído en la Argentina. Para mí es un descubrimiento reciente, en todo caso, por lo menos la lectura más o menos sistemática. Si no leyeron Martí, yo recomiendo Der Martí, que por ejemplo habla, y con esto termino, en la carta a Mercado, que termina siendo su testamento político, porque la carta es del 18 de mayo de 1895, Martí entró en combate el día siguiente y fue asesinado, fue muerto en combate. Habla, dice que hay una realidad de aspirantes, dice que a un periodista norteamericano, dice corresponsal de un Herald, dice, me sacó de la hamaca de mi rancho, me habla de la actividad anexionista, dice, menos temible por la poca realidad de los aspirantes, de la especie curial, sin cintura ni creación, que por disfraz cómodo de su complacencia o sumisión a España, le pide sin fe la autonomía de Cuba, contenta solo de que haya un amo, yanqui o español, que les mantenga o les cree, en premio de su oficio de celestino, en la posición de prohombres, desdeñosos de la masa pujante, la masa mestiza, hábil y conmovedora del país, la masa inteligente y creadora de blancos y negros. Me parece que solamente mirar es ignorar a esa masa que sigue existiendo, distinta y en mejores condiciones, pero sigue siendo la base de América Latina. Esa masa, como decía Martí, mestiza, hábil y conmovedora del país, la masa inteligente y creadora de blancos y negros. Gracias.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.